Ser Podcast.
Hoy, en el que pueda que empate, es la hora de África.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con empate. Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota.
Episodio 8 del que pueda que empate. Vamos a hablar de los equipos africanos en el Mundial, uno de los temas estrella seguramente por la actualidad de lo que llevamos de campeonato, lo que están haciendo los equipos africanos, muchos de ellos ya clasificados, la mayoría de hecho para la siguiente ronda. Igual nos toca hablar un poquito más de Bielsa, que el otro día quedó el tema medio cerrado, pero que tenemos esta noche madrugada ya en España, ese España-Uruguay. Y abriremos como siempre un sobre de un futbolista ya bastante hecho, no es ningún chaval, pero que está llamando mucho la atención. De hecho, podemos decir que es uno de los mejores defensas de lo que llevamos de torneo. No perdemos más tiempo. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bruno, Axel, muy buenas a todos.
Nervios, el partido de hoy es decisivo contra Uruguay. Es verdad que España es favorita, yo creo que en condiciones normales ganará el partido, pero nos la jugamos, ¿eh?
Sí, hombre, decisivo para ver qué camino tenemos en el Campeonato del Mundo, ¿no? Yo creo que ser primero es muy importante, no solo ya por el mensaje que manda, sino fundamentalmente porque, en teoría, luego yo no creo mucho en esto, pero en teoría en este campeonato está muy definido que si eres primero tienes un camino bastante más tranquilito. Y luego por los viajes, Bruno, que parece una chorrada, pero una concentración tan larga, yo creo que lo tiene más claro la selección española yendo a Los Ángeles o a Miami que cambiando de costa, ¿no? Desde nuestro lugar de concentración en Chattanooga. Entonces, sí, yo no sé si decisivo, pero tengo por primera vez en el Campeonato del Mundo ese hormigueo, esa cosita, ¿no? Porque cuando todo está tan de cara, a mí esos partidos me gustan menos porque se suelen complicar.
Axel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te has mirado lo del cuadro? El tema de por dónde iría España, si queda primera, si le gana Portugal a Colombia en su grupo. A ver, hay rivales muy complicados. España en un Mundial la puede eliminar casi cualquiera. Pero es verdad que sería un Argelia o Austria, si queda primera España, insisto, en 16avos. Seguramente sería un Colombia en octavos de final. Me parece que Estados Unidos sería lo más probable en cuartos de final. Y semis es verdad que sería Francia. A ver, no es un mundial fácil, pero no es, o sea, te evitas una candidata clara, porque Colombia para mí al menos no lo es. Hasta llegar a las semifinales.
Sí. Realmente es así, ¿no? Hay otros equipos que ya tendrán partidos de mayor dificultad desde 16avos. Por lo tanto, entiendo que tiene su trascendencia. De hecho, estaba leyendo un poco prensa francesa que la idea de Francia es poner a Mbappé, poner a Dembélé y poner a Olis los tres juntos, que no descanse nadie, precisamente porque le dan una importancia brutal a conseguir el primer puesto y tener un camino mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con España es un poco lo mismo y tiene mucho sentido. Al final, para ganar el campeonato tienes que ir pasando rondas y si esas rondas son más asequibles, pues es más fácil ganar el campeonato.
Vamos con el tema del día.
De todas maneras, Bruno, para
sí, dale.
Para terminar con esto y que no parezca que hemos empezado cenizos la edición de hoy, hay que recordar que la Eurocopa más bonita jamás contada, los cruces fueron increíbles para España. Es decir, era uno difícil, uno más, otro más, otro más. Iba aumentando el grado de dificultad, nos enfrentamos contra los mejores y al final ganamos. Nunca sabes lo que es mejor. Ahora, si echas una moneda al aire y te dan a elegir, pues como dice Axel, lo mejor en este campeonato para nosotros y para todos es quedar primeros de grupo, está claro.
La Eurocopa más bonita jamás contada es la última, ¿no?
Bueno, sí, claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que
no,
sí por la
porque por España, la España ganó otras dos y también serían bonitas.
Sí, pero no tuvieron, creo, por rivales. Yo en esto sé menos que tú. Pero según dicen todos los jugadores y según dice el cuerpo técnico, los rivales que tuvimos en la Eurocopa, para mí la más bonita es 2008, porque fue la primera que
Vale.
pero la más espectacular con los rivales con los que tuvimos que enfrentarnos probablemente fue la de Alemania, porque nos enfrentamos a todos los mejores.
Sí, eso no lo discuto, eso no lo discuto. Lo que pasa que has dicho, la Eurocopa más bonita jamás contada tuvo los rivales más difíciles. Entonces, me llamaba la atención que declararas de manera tan concreta que para ti la más bonita fue la última.
De las que he visto, sí, pero claro, es que yo no he visto todas. Pero con que gane España me da igual cómo contarlo, la verdad.
Bueno, la verdad es que no pintaba favoritísima España en la última Eurocopa, consiguió ganar el título. Ahora sí que va como uno de los gallitos del Mundial. Vamos a ver hasta dónde llega la selección de Luis de la Fuente. Los que sí que están sorprendiendo son los equipos africanos. Sudáfrica finalmente clasificada como segunda en el grupo A. Marruecos pasó como segunda en el grupo C. Costa de Marfil ha pasado como segunda en el grupo E. Es verdad que la única que está ya seguro eliminada es Túnez, que es cierto que ha hecho el ridículo. Tenemos a Egipto semiclasificada con 4 puntos. Yo creo que es matemático que estará en la siguiente ronda. Cabo Verde, Argelia y Congo dependen de sí mismos en la última jornada para clasificarse. Es verdad que Senegal lo tiene muy complicado, que seguramente es la gran decepción. Y Ghana también está virtualmente clasificada con los 4 puntos que lleva hasta el momento. Axel, no sé qué te dice, si te sorprende el hecho de ampliar los cupos ha traído a más selecciones africanas y no ha sido para que algunas de ellas hagan el ridículo ni mucho menos, lo ha hecho solo Túnez y el resto están metidas en las eliminatorias seguramente.
Sí, primero déjame corregirme porque España no ha ganado otras dos, ha ganado otras tres.
Sí.
Lo que pasa que el 64...
Siglo XXI.
Nos pilla lejísimos. Bueno, las selecciones africanas han estado muy bien a mi modo de ver. Creo que incluso Sudáfrica, que a mí me estaba pareciendo un equipo muy, muy pobre en los dos primeros partidos, reaccionó en el tercero y se acabó metiendo, lo cual no esperaba en ningún caso. Lo de Túnez es llamativo porque al final es un equipo que recurrentemente se mete en mundiales y luego en los mundiales da un tono muy bajo. Lo de este año ya ha sido escandaloso y no lo acabo de entender muy bien. No es que no acabe de entender que dé un tono muy bajo, porque tampoco tiene una, a mi modo de ver, una gran plantilla. Pero lo que sí me llama la atención es que le resulte tan cómodo, o al menos lo consiga de manera tan recurrente, el estar en fases finales, y lo estaba cuando había menos cupos, y luego el rendimiento en fases finales es peor que el de otras selecciones que rinden parecido en fases de clasificación. Bueno, no he hecho un análisis profundo de Túnez para entender por qué pasa eso, pero me parece chocante. Y sí, ha habido una ampliación de cupos que sobre todo ha beneficiado a África y a Asia, y creo que de las dos la que más ha aprovechado es África, ¿no? Creo que Asia empezó muy bien, de hecho estuvo varios partidos sin perder sus representantes. Pero luego en Asia yo creo que hemos tenido una Qatar muy, muy débil. Hemos tenido a Jordania e Irak. Bueno, vamos a ver qué hace Irak en el último partido. Pero Jordania dio la cara el primer día. El segundo también, pero bueno, está ya fuera. Uzbekistán dio la cara contra Colombia, pero goleada contra Portugal. En cambio las africanas lo han hecho mucho mejor, ¿no? Creo que no sé si ya puedo contestar a la pregunta de si alguna va a llegar muy lejos, pero desde luego, bueno, yo creo que hay tres selecciones africanas que pueden hacer cosas muy grandes. Lo que pasa es que los cruces van a ser duros para todas ellas, pero yo veo tres equipos que me gustan mucho. Me gusta mucho Marruecos, me gusta mucho Costa de Marfil y me gusta mucho Argelia. Lo que ocurre es que Argelia, bueno, vamos a ver qué hace contra Austria porque ese partido es un poco raro de analizar. Con empate se meterían las dos, pero parece que es mejor ser tercero que ser segundo en ese grupo, porque si eres segundo juegas contra España. En fin, ya se está hablando mucho de qué va a pasar en ese partido.
Bueno, Romero, es verdad. No digo que lees tanto y escuchas tanto. ¿Qué comentarista ha dicho una barbaridad de los países africanos? ¿Os acordáis? Ha habido un comentarista que ha dicho algo ¿Quién ha sido?
Sven Steiger. Bueno, no sé si te refieres, es que hay muchos comentaristas en muchos sitios.
No, es que no quiero darle bola al comentario.
Yo creo que se refiere a otro, que yo también he leído y que no me sale.
Claro, no quiero darle bola al comentario, pero para poner en contexto, para poner en contexto a la gente, lo que viene a decir de una manera bastante más animal y poco respetuosa es que ese tipo de selecciones tienen problemas de concentración o problemas tácticos, que yo creo que era el principal problema de estos equipos y creo que han reducido ese problema a un nivel casi a ponerse a nivel de los equipos europeos, ¿no? Yo no sé si veo tres tan potentes como Axel. Yo, de las tres que ha dicho, la única a la que le doy cierta continuidad hasta el final del campeonato o la posibilidad de continuidad es a Marruecos. Desde luego Argelia no lo veo, y Costa de Marfil es un equipo divertido, pero creo que tiene lagunas, pero lo que es evidente es que han trabajado mucho en ese aspecto, que físicamente son superdotados y que han reducido la distancia hasta la mínima expresión. Luego les falta ese último salto de calidad de probablemente de historia en los campeonatos, que eso también en el fútbol cuenta, pero de ahí a la barbaridad de este sinvergüenza, que no tiene otro nombre, que ha dicho que no tienen concentración o que son incapaces de concentrarse todos los partidos y todos los minutos, yo creo que ese tema ya lo han dejado atrás.
Yo creo que lo decíamos el otro día, no me acuerdo exactamente qué episodio era, hablábamos de la importancia hoy en día de los directores deportivos, de los scouts, de la gente que tienen las federaciones africanas a la hora de convencer a futbolistas que no han nacido en África, pero que tienen origen allí, que sus padres o sus abuelos son africanos y emigraron a Europa o a otros países del mundo. El propio Bono, el portero que no lo citamos nunca, el propio portero de Marruecos, nació en Canadá, si no me equivoco, creció entre Argentina, ha pasado por muchos equipos en España y elige evidentemente jugar con Marruecos. Hay muchos casos así, es muy importante. Yo creo que se da una circunstancia, que es que se mezcla, no nos engañemos, el físico de los jugadores africanos es dominante si lo comparamos con la media del resto. La genética les lleva a tener jugadores súper preparados, ya no solo rápidos, que es lo primero en lo que pensamos, sino muy resistentes, muy fuertes, muchos son muy altos y además muy, muy rápidos. Es así, y se junta eso con que ya tienen, y en esto siento decirlo así, pero creo que la escuela europea a nivel de entrenamientos es la más adelantada en el mundo del fútbol. Y entrenar en Europa te da... entrenar en Europa no desde los 20, sino desde los 7 años te da un plus, te da un margen muy importante, Axel.
Sí, por cierto, el que dijo eso fue Rade Bogdanovic, exjugador
del Atlético, sí.
Sí, llegó a jugar en el Atlético de Madrid muy poco, la verdad, y lo dijo en la televisión serbia esta semana. Sí, a ver, el tema de las academias... Es muy importante, ya no solo lo que tú comentas de que muchos de los jugadores que están actuando en equipos africanos se han formado en academias en Europa, porque son nacidos en Europa, sino también el tema de que cada vez han abierto mejores academias en África. Es decir, hay algunos países en los que hay academias de formación muy buenas. Y seguramente el nivel del jugador africano ha crecido también por eso, ¿no? Porque, bueno, se han creado estructuras, se han creado... han viajado y se han establecido allí entrenadores con una gran trayectoria en la formación de jóvenes, y esos centros están sacando jugadores muy buenos. Luego yo creo que Hay países que siempre han tenido un tono futbolístico más alto. Por ejemplo, yo creo que, bueno, sin ser lo que son ahora, pero a mí Marruecos, Argelia, Egipto, yo creo que son culturas futbolísticas que han sido muy potentes siempre. Creo que ha habido una estructura táctica en sus equipos, ha habido un buen nivel técnico especial, ¿no? Y luego, por ejemplo, la Liga de Sudáfrica es una liga de las subsaharianas, seguramente la más potente en cuanto a salarios, en cuanto a organización, en cuanto a estructuras. Bueno, pues es una liga que también ha conseguido tener un buen tono y recurrentemente ha metido al equipo en Copa del Mundo. Luego es verdad que ha habido otras potencias que han dependido más de generaciones. Seguramente las dos grandes potencias que hemos conocido, los de nuestra generación, que han sido Camerún y Nigeria, no están en este Mundial, porque, bueno, en el caso de Camerún, porque tiene una generación peor que otros años, y en el caso de Nigeria, inexplicablemente no está en este Mundial, porque realmente tú veías el equipo y era un equipo para llegar sobrado a la Copa del Mundo, y la verdad es que se la pegaron muy fuerte. Entonces, bueno, es cierto que en esos casos concretos sus grandes resultados llegaron cuando juntaron jugadores de gran nivel y salieron en una misma generación, y que ahora no les está pasando. Pero sí, todos estos factores que has comentado, Bruno, han sido importantes en que el fútbol africano pues haya mejorado. También creo que el hecho de que haya ido compitiendo y cada vez haya tenido más cupos le ha ayudado a mejorar, que ese era el argumento que siempre usábamos los que defendíamos que había que ampliar cupos. Al final, el fútbol mejora cuando tú te enfrentas a los que son mejores que tú y tienes oportunidad de jugar esos partidos, ¿no? Claro, cuando África solo mandaba a una selección al Mundial, era muy difícil que progresara su fútbol. Cuando empieza a meter 4 o 5, mejora más su fútbol. Ahora que está metiendo 9, mejorará más su fútbol, ¿no? Y eso le va a pasar a África y le va a pasar a Asia.
Y luego otra cosa, Axel, que ha dicho Bruno, y creo que aquí es clave, el nivel de profesionalización en la captación. O sea, yo hablo de lo que conozco, por ejemplo, de la gente que curra en la Federación Española, para que en este mundo global, chavales que despuntan desde categorías muy tempranas sean llamadas a la puerta para decirles, oye, las puertas de la selección cumplen los requisitos y las puertas de la selección y de la Federación Española están abiertas para ti. Esto antes no existía. Yo me acuerdo cuando nos llevamos las manos a la cabeza cuando Vicente del Bosque convocó a Munir, ¿os acordáis? Para un partido, porque se lo quería llevar, pero Munir ya había jugado en Primera División, luego no la rompió, pero digamos que era una promesa emergente de nuestro fútbol. Ahora este nivel de captación que se hace en la Federación Española, y me imagino que será en todas las federaciones, se hace con chavales de 11, 12, 13 años, para intentar convencerlos a ellos y a sus familias de que la federación está encima de su rendimiento y que si todo es normal, tendrían posibilidad de vestir la camiseta de la selección española, aunque uno haya nacido en Marruecos, el otro haya nacido en Ghana o el otro haya nacido en cualquier país, ¿no? Y creo que ese nivel de captación ha hecho posible que dentro de este mundo global este tipo de futbolistas, por ejemplo Lamine, puedan jugar con la selección española. Porque eso, un ejemplo que me viene a la cabeza, Zidane. Yo conocí el entorno de Zidane cuando era futbolista del Real Madrid. El entorno de Zidane, su familia paterna es argelina. Pues a lo mejor si nos vamos 30, pero argelina, argelinos, son argelinos.
Sí.
Si nos vamos 30 años atrás, a lo mejor, en supuesto, para que la gente lo entienda, pues Zidane de pequeñito hubiera decidido con este nivel de captación defender los colores de su del país de nacimiento de su padre, por ejemplo, ¿sabes? Eso ahora, pues claro, es que cada vez hay más competencia a ese nivel de despachos también. Es que la federación se gasta una pasta en despachos para intentar captar chavales desde jovencitos para que lleguen al primer equipo.
Y es muy importante, Romero, que no solo hay que convencerles, lo que decías tú, con 12, 13 años, sino mantener ese convencimiento, que hay muchos que, claro, que a última hora han jugado en la sub-21 y dicen, ostras, en esta posición en la que juego yo, igual voy a tener 3 tiros de competencia en la selección francesa donde estoy y me viene mejor irme con Marruecos. Y acaban tomando la decisión de...
Ponle un nombre a eso, Brahim.
Sí,
Brahim es un futbolista que digamos... malagueño, con ascendencia marroquí, y que él estaba prácticamente decidido a jugar con España, pero claro, se encontró con una España campeona y él o su entorno echaron un órdago y dijeron, oye, sí, pero quiero la seguridad de que voy a estar. Bueno, pues la seguridad de que vas a estar no te lo puedo dar porque el seleccionador no te la va a dar. Contamos contigo, pero no te damos la seguridad. Llegó Marruecos y no solo le dio la seguridad, sino que le dijo, aquí vas a ser muy importante. Y luego Bruno, como estamos entre amigos, también llenó de pasta a la familia. Entonces, pues claro, hombre, pues claro, aunque hayas hecho la labor de captación, en el último paso dijo Brahim, pues me voy con Marruecos. Una elección personal.
Sí. A mí una cosa que me mola, Axel, es que lo primero que hacemos mal entre comillas, es hablar de África en general, porque tú mismo lo has dicho, lo has explicado muy bien en diversos podcasts, es muy distinto el futbolista de la zona del norte de África del futbolista subsahariano. Hay muchas diferencias entre toda África y ahí meto todo el continente, porque tampoco es lo mismo el sur de África que justo la zona de abajo del Sahara, ¿no? Pero al mismo tiempo me mola que hay una cosa que está pasando en este mundial, es que juegan bastante distinto. Están teniendo buenos resultados los equipos africanos, pero unos siendo propositivos, llevando la iniciativa, como es el caso de Argelia, teniendo mucha posesión, otros metiéndose descaradamente atrás y siendo más o menos compactos ahí, como es el caso de Ghana, y eso también le da una riqueza al fútbol africano importante.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Ghana, fíjate, Ghana no hemos hablado casi hasta ahora de ella. Está siendo un equipo muy, muy, muy admirable desde el punto de vista defensivo, que es algo que muchas veces no gusta, y he leído muchos comentarios de gente a quien no le gustó el partido Inglaterra-Ghana, pero a mí me parece que lo que consiguieron contra Inglaterra de dejar la portería cero fue tremendo, ¿no? Ante un equipo que venía de hacerle 4 goles a Croacia. Y efectivamente, pues hay diferentes maneras de jugar. Cada vez se exploran distintas fórmulas. Costa de Marfil, yo insisto en Costa de Marfil, creo que es un equipo que no se parece nada a Ghana, por ejemplo, y las dos podrías ubicarlas o pensarías que tendrían que jugar parecido por temas culturales geográficos, y esto es una tontería porque a nadie se le ocurre que tienen que jugar parecido España e Italia, y estamos viendo que Costa de Marfil es un equipo que apuesta por jugadores de cierta calidad en el medio campo, que hace movimientos a veces para tener uno más en el medio, que quiere ser dominadora de partidos. Y Ghana es un equipo totalmente conservador, bueno, pues porque han elegido a un seleccionador, en este caso Carlos Queiroz, que tiene esa idea de fútbol, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo en que es cierto que para analizar estas cosas hay que globalizar, hay que poner en un mismo grupo cosas que son muy diferentes. Al final sí tiene un interés ver cómo se comportan los equipos de la CAF, cómo se comportan los equipos de la Confederación Asiática, etcétera, etcétera, pero sin perder de vista que África es un continente muy grande y que tiene expresiones muy distintas, y que en fútbol las expresiones son aún más distintas desde el punto de vista de que pues cada equipo, en función de quién le entrena y qué jugadores tiene, se expresa de una manera u otra.
Queiroz, otro de los que se engancha de selección en selección, ¿eh? Madre de mi vida, otro muerto que siempre entrena, Carlos.
Pero en el Madrid no era tan defensivo como es últimamente, ¿no?
Bueno, es que en el Real Madrid, en ese Real Madrid no podía ser defensivo, porque acuérdate cuando llegó para sustituir a Vicente del Bosque, y con el equipo que tenía, pero no podía ser defensivo. Era un equipo que jugó muy bien durante 5 meses una temporada, aquello que parece prehistoria, pero que está ahí al lado de los Zidanes y Pavones, y cuando Queiroz miraba al banquillo a la izquierda o a la derecha no tenía nada, y el equipo se le cayó primero en Liga de Campeones contra el Mónaco y luego en la final de la Copa del Rey con ese histórico gol de Galetti. Pero lo que era, Axel, más allá de defensivo o ofensivo, que ya te digo, en el Madrid no lo era, era, no sé si puedo decirlo, Bruno, porque me va, no creo que sea, era un coñazo, o sea, de los que te ponía a explicar el fútbol delante del micrófono y creías que estaba inventando la fórmula de la Coca-Cola. Y nada, nada, la verdad que, pero tiene mucho mérito, ¿eh? Porque desde entonces, de selección en selección, vamos, que no le falta el trabajo, con la cantidad de entrenadores buenos.
Sí, y muchas veces llegando
con la cantidad de entrenadores buenos a los que les cuesta encontrar un banquillo cada temporada.
Sí, sí, y va a decir que eso, que muchas veces llega a mesa puesta, que le clasifican a la selección mundial y él llega ya con la selección clasificada, hace su mundial como puede y para casa 4 años más. Un grande, Carlos Queiroz.
Te dejo loco, Axel, con el repaso histórico de lo de Queiroz, de lo de Galetti y todo eso, para que veas que también yo me acuerdo de vez en cuando de cosas.
¿Por qué me has dejado loco? ¿Qué dices? ¿Qué,
no, porque me... A veces digamos,
no, hombre,
que pones...
Sí, he pensado que lo has documentado muy bien, efectivamente. Es decir, yo no tenía en la cabeza cuál es la temporada de Queiroz, o sea, contra quién cayó el Madrid en Champions y en Copa del Rey en la temporada de Queiroz. Obviamente, yo no sigo al Real Madrid tanto como tú. Bueno, lo sigo como sigo el periodismo, el fútbol. Tú lo sigues muy de cerca, ¿no? Y yo sabía que existió Mónaco, obviamente, con Fernando Morientes y su rol en esa eliminatoria. Sabía de esa final que se jugó en Montjuic, ¿no? Se jugó ese Real Madrid-Zaragoza con gol de Galetti, pero no tenía en la cabeza ni que era el mismo año ni que era Queiroz. O sea que sí, te felicito por tu gran memoria.
Pues ahora ya le ganamos Queiroz a Uruguay y este es el día más feliz de mi vida, de lo que va del Mundial.
Pues mira, Romero, aprovecho. Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa al partido contra Uruguay, dijo esto.
Y soy ¿escuchamos? Un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, yo estuve 18 meses en el Parry y estuve 5 meses, 4, 5, 6 meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo.
Pues Romero, usted dirá.
Sí, sí. No, me moló mucho ayer el cruce de flores entre De La Fuente y Bielsa. No me lo esperaba. Quiero decir que yo no tenía esa información. Dice mucho de Luis De La Fuente estar en el paro y estar permanentemente yendo a los entrenamientos de Bielsa. Dice mucho de Bielsa, porque hay algunos a los que no les mola haber permitido y haber tratado con mimo a un entrenador que entonces era un desconocido. Y bueno, afortunadamente Luis De La Fuente grabó todos los entrenamientos, pero luego optó por un camino diferente para manejar nuestro grupo y la selección española, tanto dentro como fuera del terreno de juego, porque con la que tienen montada en Uruguay está bien aprender de maestros, pero quedarse solo con lo bueno y lo malo retirarlo, porque te repito, la que tiene montada Bielsa en Uruguay, yo creía que era gorda, pero hablando con los periodistas uruguayos es que te caes de culo.
Yo me he intentado informar esta mañana porque sabía que ibas a ahondar sobre el tema. Romero,
no, has ahondado tú, que has puesto el corte.
No, que ibas a ahondar sobre el tema Bielsa con el vestuario de Uruguay. La información que tengo yo es que ha habido y sigue habiendo bastante tirantez, vamos a decirlo así, que el tema de Canovio durante la Copa América anterior, la 2024, que le dejó entrenando al margen con juveniles y demás, creó una brecha ahí muy importante. Uruguay cae eliminada en las semifinales de esa Copa América contra Colombia y es verdad que en ese momento se creó una brecha. Dicho esto, a mí me dicen que hay un poquito de literatura en lo que se está contando sobre los problemas en el vestuario, para que la gente que no lo haya leído, tres jugadores importantísimos, entre ellos Fede Valverde de la selección de Uruguay, le han dicho a Bielsa que están entrenando con unos métodos que no les gustan, que contra España hay que meterse atrás y salir a la contra, y bueno, y Bielsa ha contestado de manera importante, metiéndose bastante con la actitud de los jugadores, acusándoles de haber querido cortarle la cabeza deportivamente, obviamente. Pero insisto que yo tengo la información que tengo yo es que no sería al 100% así la situación, pero bueno, que evidentemente no voy a negar la información de otros
veremos, ¿no?
Periodistas. Sí,
hoy lo
seguramente
veremos.
Hoy veremos quién gana, no veremos si eso pasó o no pasó.
No, lo que veremos es, por cierto, la literatura es muy bonita en el periodismo, hoy veremos si juegan en espejo o en bloque bajo. Axel, hoy veremos si Uruguay sale en espejo, entonces sería
bueno,
la decisión.
Lo que hay que ver,
Romero,
es si le hacen caso. Hay que ver, perdona, si le hacen caso, porque él lo dijo claramente en rueda de prensa ayer, que no puedes dejar a España tener mucho la posesión. Por tanto, vamos
pues si
a,
no juega,
a,
pues,
a...
Claro.
Por eso es. Sí, sí.
Si no juegan en espejo, es que cuando hay una colilla, alguien ha fumado, ¿no?
¿Tú cómo le jugarías a España? ¿En espejo?
Yo
o
creo
en
que si Uruguay, yo creo que si Uruguay le juega a España persiguiéndole por todo el campo en un marcaje más o menos individual durante 90 minutos, tiene cero posibilidades de ganar a España.
¿Y en bloque
si
bajo?
Si se encierra en un bloque bajo. Lo que pasa es que Uruguay tiene ahí un hándicap que seguramente el empate le puede condenar también. Luego veremos al final del día. Pero si yo fuera hoy Bielsa y juego contra España, me dejaría el espejo para peinarme, los cuatro pelos que tengo, que son los que tiene Bielsa, y saldría en un bloque bajo, intentando cerrarle todos los espacios, intentando doblar las bandas para que Lamín por un lado y el que entre por el otro lado, que será Baena o Cucurella, no puedan apurar jugadas en la línea de fondo, y las tres o cuatro veces en las que robe y físicamente esté bien, arriba intentar matar. Si Uruguay lo juega en espejo a España, es decir, más o menos en individual, marcaje individual por todo el campo, creo que sus opciones de ganarnos son cero.
Veremos qué es lo que
ocurre. No sé, Axel, si te ha convencido.
Bueno, es tu opinión. Yo no lo tengo claro. O sea, no tengo yo... No sé qué haría, la verdad. No, creo que muchas veces se ha intentado de una manera y se ha intentado de otra. y hay ejemplos de todo tipo para las dos. O sea, no específicamente contra España. Pero equipos que juegan parecido a España se les ha intentado anular de una manera y de otra, y yo tengo la sensación que normalmente los resultados son similares en juegues como juegues. Sí que tienes la tendencia a pensar que es más fácil que a España se le atasque un partido en el que no encuentre espacios, etcétera. Entiendo que eso es razonable pensarlo. Pero también hay ejemplos de equipos que te van a buscar agresivo y te sorprenden y te ahogan y te hacen una presión buenísima y te ganan. O sea, no creo que sea tan matemático de que una fórmula te lleva al fracaso seguro y la otra te da más opciones, muchas más opciones. Creo que no.
Veremos si hay espejo o bloque bajo. Vamos a abrir el sobre de esta semana, que es para otro futbolista que no es ningún chaval, como es el caso de Shomurodov. Abrimos el sobre y nos sale el cromo de Daniel Muñoz, lateral diestro de Colombia, jugador del Crystal Palace, 30 años. Y que Axel se está saliendo en esta Copa del Mundo, siendo además decisivo en los resultados, como viene siéndolo también en su equipo, en el Palace.
Sí, yo creo que es uno de los laterales del mundo con más influencia en el juego ofensivo, seguramente además el que tiene mejor relación con el gol. Está ahí con Achraf Hakimi. Obviamente Achraf pues tiene más nombre, ha jugado en instancias mayores, ha ganado dos Champions. Pero Daniel Muñoz a mí me parece que está para jugar en un equipo Champions. Y es muy llamativo que la selección colombiana, teniendo a James y a Luis Suárez, que los dos no han estado especialmente bien en los dos partidos, es un equipo que produce muchísimo en ataque. Y produce porque han sido otros los que han generado ocasiones y acabado jugadas. Y uno de ellos, seguramente el que más, es el lateral derecho, Daniel Muñoz. A mí me parece un jugador con un instinto para aparecer por sorpresa, con una capacidad para desmarcarse a la espalda de la defensa, con un tino en el remate, es decir, es certero en el remate, y con un ánimo para insistir todo el partido en jugadas de profundidad, de buscar línea de fondo, de buscar centro, de buscar tirar diagonal. Una brutalidad de jugador, Daniel Muñoz, a mi modo de ver.
Este es de los que tienen que apuntar, sí, el mejor, sí, Romero, porque del Mundial, sí, yo estoy contigo, sí, sí, sí.
Pero mi pregunta a mis dos oráculos favoritos del fútbol internacional es... que hace con 30 años en el Crystal Palace. Si normalmente tiene este rendimiento, que yo no lo sé, me tengo que fiar de vosotros, que le veis más que yo, 30 años con el Mundial que está haciendo, con todo el respeto, ganará mucha pasta en el Crystal Palace. ¿Dónde están los equipos fuertes del fútbol internacional, incluidos Madrid y Barcelona, para que este chico o este chaval siga jugando en el Crystal Palace con 30 años, dando el rendimiento que está dando en este campeonato del mundo?
Es un jugador que explotó tarde, que al final estaba en el Club Atlético Nacional, en Colombia... que lo ficha el Genk, se va a la Liga Belga y cuando no era todavía ya no era un niño, y lo acaba firmando el Palace. Y yo creo, Axel, que tiene relación directa con que es muy fastidiado, por no decir otra palabra, sacar a jugadores de la Premier, vaya.
Sí, sí, tiene esa pinta, ¿no? De que Crystal Palace no necesita vender, cuando vende, vende muy caro. Ya ha vendido además a jugadores muy importantes en los últimos años. Ha vendido a Mark Gehi, ha vendido a Ever Chiesse, ha vendido a Olis, y está un poquito limitando las ventas. O sea, cada verano vende, o cada mercado vende uno fuerte, pero no deja salir a nadie más, ¿no? Y luego que hay jugadores hay muchos jugadores, muchos igual no, pero hay errores del sistema, como los llamo yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo con mis amigos llevo todo el año diciendo que hay un jugador del Sabadell que es un error del sistema clarísimo. O sea, creo que es un ejemplo puesto en otro contexto y en otro nivel de lo mismo. O sea, para mí el jugador más importante de un equipo que ha ascendido a segunda división es un jugador de 28 años que era su primera temporada en Primera Federación, que hace 2 años jugaba en Tercera Federación y que hace 4 años jugaba en Primera Catalana, que está mucho más abajo. Y ahora mismo, pues si el Sabadell no hubiese subido, lo habría fichado cualquier equipo de segunda. Porque es que la gente se pregunta, ¿cómo este jugador estaba tan abajo tiene 28 años. Bueno, errores del sistema a veces pasan.
Di el nombre, Axel, ya que estamos, que el hombre se va a quedar sin que le nombremos.
Urri. Albert Urriols Urri. Sí, sí, jugador Albert impresionante. Urriols. Sí.
Ya ve, Romero, que aprendemos hasta de Primera Federación. Esto no
me
está
encanta,
pagado.
Me encanta. Pero me encanta la denominación. Hay que tener mucho talento para llamarle eso en un grupo de chat de amigos. Errores del sistema.
Error en el sistema. Nos vamos, que el día va a ser largo. Que vaya muy bien. Nos escuchamos luego. Romero, un abrazo.
Un abrazo a todos, chicos. Venga, vamos a España a ganarle al espejo.
Lo mismo, Axel. En un rato nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Nosotros nos vamos. No os perdáis hoy Carrusel Deportivo. Veremos si espejo, bloque bajo, que es lo que acaba ocurriendo. Pero va a molar mucho ese Uruguay-España, que va a ser decisivo para ver si España queda como primera de grupo. Nosotros, los del que pueda que empate, volvemos el lunes. Buen fin de semana a todos. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast, presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.